This is an interview with Mr. Samuel Perez on September 18, 2008, in the city of Camarillo, California. The interviewer is Efraín de Santos. This is an interview, is a part of the Bracero Oral History Project. Vamos a estarle preguntando diferentes preguntas sobre su pasado, sobre el comienzo, sobre su familia, ¿verdad? Sobre sus papás, no solamente sus familias como sus hijos, pero desde su inicio, desde que usted era bebé. Ya sé que no se va a acordar, pero nos va a platicar de sus hermanos y de sus papás. ¿Muy bien?
Está bien.
Primeramente, mi nombre es Efraín de Santos, para todos los que están aquí. Estamos entrevistando al señor Samuel Perez. Estamos muy agradecidos por su visita aquí con nosotros, por su interés en esta entrevista para seguir pues dándonos información, especialmente a las nuevas generaciones, ¿verdad? Que vienen, a las generaciones de este siglo y a las venideras. Entonces, pues primeramente gracias. Y pasamos al cuestionario, a la entrevista. ¿De dónde es usted, don Samuel?
Yo soy nacido en un pueblito que se llama Indaparapeo, pero criado en Morelia, Michoacán, en México.
También en la ciudad de esa Indaparapeo es...
Es un pueblito, es Michoacán también, sí.
Michoacán.
Sí.
Ajá. ¿Y sus papás? ¿Nos podría hablar sobre sus papás?
Mis papás, mi papá era... Primeramente fue juez de registro civil antes de ser maestro. Posiblemente no le gustaba mandar a la gente a la cárcel, ¿no? Y se dedicó al magisterio, pues, a ser maestro. Y duró de maestro como unos 30 años o más, hasta que murió una tía que era la que nos ayudaba, o más bien dicho, le ayudaba a mi papá a sostenernos, porque éramos 11 también. Mis hermanos fueron 4 hermanos y 7 hermanas, así que éramos 11. Y mi tía, pues ella también era maestra, y ella cooperaba para ayudar a sostener la familia.
¿Y qué nos puede decir de su mamá?
Mi mamá, ella nunca trabajó, ella era una persona huérfana, que se quedó huérfana. Y mi papá se casó con ella porque ella estaba viviendo con sus tíos. Y pues una huérfana viviendo con tíos y con primos, pues siempre es maltratada. Y porque mi papá le llevaba... Mi papá se casó con mi mamá cuando él tenía 33 años y mi mamá tenía 18. Así que mi mamá era muy joven. Y pues ella no sabía nada del campo, de hacer comida. Ella atendía la tienda de mis tíos, porque mis tíos eran las personas ricos, los que estaban a cargo de mi mamá cuando quedó huérfana. Y tenían tiendas y tenían panadería y pues toda clase de cosas que tiene una tienda, ¿no? Ahí hacían chocolate, rompope y bueno, todo eso. Jamón, longaniza, tenían puercos, tenían... Pues era una familia acomodada.
Y ahora vamos a pasar al tema de la educación. ¿Hasta qué término llegó su educación?
Pues mire, la educación de nosotros fue un poco difícil, porque como mi papá era maestro, y maestro federal, y lo tenían en diferentes pueblitos. Pasaba un 5 o 4 años en un pueblito, lo cambiaban a otro, y a veces nos íbamos ahí a estar con él, porque la casa donde vivíamos era en Indaparapeo, pero donde iban a mandar a mi papá era diferente pueblo. A veces nos íbamos allá todos y nos cambiábamos así de pueblo a pueblo. Así que yo después, ya cuando nos cambiamos a Morelia, que fue donde yo fui criado, ya fui la primaria. Yo empecé el segundo año de primaria ahí en Morelia, hasta el sexto. Entonces yo terminé la primaria y me dieron mi certificado. Y mis demás hermanos, dos estuvieron, unos, uno estuvo en un colegio particular, que era porque mi tía estaba aportando para la educación, y una hermana también que estaba en un colegio de monjas. So, ella les tocó muy buena parte, eran los mayores, les tocó más, más buena educación. Y yo nomás me quedé en el sexto, y murió mi tía, y entonces pues ya no hubo más colegio. Así que pues hasta ahí nomás llegué.
¿Y cómo fue? Entonces, durante esos 6 años aprendió a leer y a escribir.
Sí, en la primaria, pues es primaria. Hasta el sexto año sale uno con leer y escribir.
Y, entonces, ¿y a qué tiempo después empezó a trabajar?
Yo empecé a trabajar ya desde que estaba en la primaria, yo trabajaba. Trabajaba en un cine vendiendo palomitas. Y después de la escuela, y luego regresaba a la casa, y ya después. Como antes era la educación era la mañana, salía a mediodía y luego en la tarde. Y después salía una tarde y yo me iba al cine a vender las palomitas. Y así.
Entonces, ¿tenía más o menos cuántos años cuando empezó a trabajar?
Tenía yo, bueno, ya cuando empecé a trabajar salí de la primaria. Yo empecé a trabajar cuando tenía 16, porque salí de 15 años de la primaria. De 15 años pues ya es grande, porque yo empecé por cuestión de mi papá, que traía la familia en un lado y en otro. Así que cuando yo terminé la primaria tenía 15 años.
Y nos dice que fueron 11 de familia. En estos momentos, ¿dónde viven sus hermanos y hermanas?
Bueno, unos hermanos, la primera murió. Y la que seguía de mí, que era fue madre superior en la capital de México, de las Clarisas, de las Franciscanas, fue la superiora del convento. Y murió a los 32 años. Y otro hermano recibió, estaba en la UNAM y se recibió de contador, trabajó en el Banco Internacional y después puso su negocio y en la capital de México, de un restaurante, pues una lonchería, y educó a sus hijos. Uno es ingeniero aeronáutico y otro es contadora, y los otros dos también se recibieron de maestros. Y el hermano que era mayor que yo, ese terminó la secundaria, y después cuando me vine yo para acá, empezó él a, que empecé a trabajar acá, que vine de Bracero, empezó a trabajar él, empezó a tener una novia y se casó ya, pues se vino a la capital, porque él también vivía en Morelia. Se casó y ya se quedó en Morelia, en México, la capital. Y la mayor, ella se casó y vivió en Uruapan. Ella tuvo también como 11 o 12 hijos. Y todos eran pues fotógrafos. Yo estuve trabajando con mi cuñado en la fotografía antes de venirme para acá, haciendo retratos y retocando y pues todo el proceso de la fotografía. Yo, para hablar del campo, pues yo nada más sabía del campo como cuando mi papá estaba de maestro en algunos pueblitos, pues me iba con los compañeros chicos que estaban en la escuela a trabajar en el maíz y andar ahí, pero era pues por puro chiste nada más, por puro juego, no era porque tuviera que trabajar eso.
Bueno, pues ahora vamos a pasar a lo más importante de la entrevista. Ahora vamos a hablar sobre el proceso de la contratación, de cómo fue que usted se dio cuenta del programa Braceros en 1942.
Cuando yo me di cuenta yo trabajé, después que trabajé en la fotografía con mi cuñado, porque yo trabajé en otro trabajito en la carretera de un tramo de, que decían que era el tramo de Jaripo a Cotija, donde es el famoso queso ese. Anduve trabajando en la carretera con el con el barretero, pues como barretero, que quiere decir el que le ayuda al que anda echando la dinamita para tumbar las partes que estorban en la carretera y quebrar piedras con barro y todo eso. Después de ahí, pues me fui a Morelia y empecé a trabajar en la Pepsi. Y tenía, yo creo que tenía unos 2 años ahí. Cuando fuimos a llevar Pepsi a un balneario, y me dijo un señor que era agrarista, que era el presidente municipal, dice: oye, ¿quieres ir al norte? Y le dije: ¿por qué? Dice: pues ahí está el papel, te sirve para contratarte como bracero. Oh, pues démelo. Y ya, me lo dio. Y pues yo pues andaba trabajando, llevando Pepsi al balneario ese. Y ya después le platiqué a un compañero ahí de Morelia, donde estábamos en la casa. Y le dije: oye, ¿este papel sirve? Y dice: sí, ¿quién te lo dio? Y ya le dije, entonces me dijo: sí, ese es para contrataciones que ahí dice van a ser en Irapuato. Entonces, pues, le dije a mi papá, me dejas ir a ver qué pasa con esto. Sí, me dio 100 pesos. Entonces yo teníamos esa vez que íbamos a irnos a vivir para Irapuato, pues yo tenía que ir a llevar Pepsi-Cola a Celaya, Guanajuato, y le dije al chofer: ¿sabes qué? Pues consigue otro porque me voy a ir para allá. Entonces yo me fui a Irapuato, nos contrataron allí, nos vieron las manos, pues yo trabajaba en la Pepsi moviendo cajas y todo, yo tenía las manos, y es lo primero que ven los americanos, a ver las manos. Y pues vieron el papel, yo pues a ver, casi no había, nomás lo veían a uno las manos, porque había unos que llevaban las manos como de contador, ¿no? Pues, no, es que tú no trabajas en el campo. Entonces ahí nos contrataron y nos llevaron de allí en un tren de Irapuato hasta Piedras Negras. Y ahí en Piedras Negras, pues del otro lado es Higopas. Nos pasaron allá a Higopas y ahí pues empieza la revisión del físico, ¿no? Entonces pues ahí lo desnudan a uno y lo fumigan a uno nos fumigaron con DDT. Quedaba uno blanco, sí. De todas partes, por frente y por todas partes. Y luego ya pues va uno a bañarse y luego ya. Nos metieron en un tráiler desde Higopas, atravesando todo el estado de Texas hasta Friona, donde íbamos a trabajar. Y era un contrato. Se suponía que yo no sabía ni qué estaba pasando, pero era un contrato nomás de 45 días. Y por todo eso. Y era un frío porque era, yo creo que era como en diciembre. Noviembre o algo así. Pero no, a ver si no. No, fue antes de la Navidad, antes de Thanksgiving, que es en
noviembre.
Entonces, pues, y era un frío, pero bueno, allá es un frío en ese lugar. Ese lugar de Friona está en el cuadrito de Texas, que le dicen el Panhandle. Y hay unos muchos. Yo creo que el tráiler es donde llevan el ganado, nada más con una lona arriba. Llevaba como unos, yo no sé, unos 150. Y se voló la lona y era un frillazo. Y paró en un lugar el chofer, se me hace que en San Ángel. Y ahí se bajaron como la mitad, porque iban muriéndose de frío. Yo llevaba un abrigo grueso, no sé de dónde me lo encontré, pero estaba muy bien y no me, pues yo no me bajé hasta llegamos a Friona. Y luego en Friona nos instalaron en un yo creo que era un lugar donde tenían a los prisioneros de la Segunda Guerra Mundial, porque era una como galera y tenían literas y las camitas eran como abajo antes del colchoncito tenía como alambre de los pollos y luego el colchoncito y ahí, y una encima de otra. Y ahí estábamos como unos, yo no sé, unos 800, yo creo, en un lugar grande. Ya, pues que a la pizca yo, pues ni siquiera el algodón que conocía, y que a pescar algodón. Y nos fuimos a, nos dieron 5 pesos para comprar comida. Y yo, pues yo no sabía nada de comprar harina o frijoles. O, no, otro muchacho y yo fuimos a la tienda y compramos manzanas y pan y pues cosas que luego se, pues $5 se acabaron luego. Ya como en 2, 3 días ya no teníamos nada. Y otros pues habían ya comprado harina y frijoles y tenían pues todo, toda la semana tenían comida. Y luego pues a trabajar. Ya pues como nos quedamos sin centavos, pues a pedir ahí tortillas o un taco, ya, al algodón. Y yo pues este, como yo tenía unos, yo creo que tenías 19 años cuando eso, porque yo creo que eso pasó en entre 53 y 54. Y pues yo estaba muy bien físicamente, así que pues yo estaba muy ligero de manos y a piscar el algodón. Y me junté con unos muchachos de Chihuahua que eran, pues esos son algodoneros. Y ahí me puse con ellos y pues sí, estaba piscando muy bien. Pero me enfermé, la primera semana me enfermé de los riñones. Yo creo que estaba comiendo, compramos azúcar de betabel y yo creo que me hizo daño. Y pues tenía unos dolores y no, pues ya no pude piscar. Entonces me pusieron de pesador del algodón. Ya podía tener una libreta donde eran 15 muchachos y cada quien llevaba lo que pesaba, lo pisaba y apuntaba tantos y así. Y al final pues me daban el promedio del que piscaba más y pues a mí me estaba yendo bien. Pero a los 30 días se acabó la pizca. Yo y otro muchacho nos fuimos al pueblito a un cenito que hay. Y ya cuando regresamos, ya no había nadie, se habían llevado todos. Pues, ¿qué pasó? No, sí, ya se acabó el trabajo, ya se los llevaron para México. Y pues, como teníamos 15 minutos, en el 15 días en el contrato, pues empezamos a buscar trabajo. Y llegó un señor ahí y me dijo, ¿sabe tractor? Pero, bueno, no, pues sí, pues iba a saber manejar el tractor. Y me llevó a su rancho. Y luego pues allá era un tractor John Deere de esos verdes. Y yo luego vi cómo lo prendió y empezó ahí. Pues era muy fácil nomás disquear ahí el terreno. Pero allá pues son unos terrenos muy grandes. Y estuve yo una semana ahí con él. Y por cierto que esa vez fue cuando el día de gracias andaba yo allá con el tractor y me fue a bajar. Dice, vente, dice, ahora no hay que trabajar. Y pues a comer. Y pues me dice, ándame, clávate ahí, me lavé las manos y me senté ahí. Me sentó ahí con la mesa con toda la familia. Y pues era una mesa grande. Y yo vi tanta comida y dije, joder, pues. Y empecé pues a comer, tenía guajolote y todos esos platillos que hacen en Día de Gracias. Y pues en todo lo me llené y me decían, come, no, ya estoy lleno. Y yo pensé, dije, pues con razón estos gringos están tan grandes, pues comen tanto. Pero yo no sabía que ese día era un día, pues, que era un día especial. Yo pensaba que era todos los días, ¿sí? Y después se me terminó el trabajo con este señor, me llevó allá a la asociación, ahí donde está la despepitadora de algodón, y ya me dijo, y entonces ya tenía fama de que yo era tractorista. Y ya llegó este otro señor, mi patrón ahora pues, el Clemens Martin, y llegó ahí y dice, yo ando buscando un tractorista, ¿no? Pues allá me dijeron, no, pues es aquel que está allá. Ya me dice, no, dice, quiero que trabajes conmigo, no, pues sí. Dice, pero yo te quiero por un año. No, pues sí, ahí voy. Y también se vino el otro muchachillo que andaba ahí, de Pegoste. Y ya estábamos allá, nos fuimos al rancho. Y ya andaban piscando algodón con las máquinas. Y uno estaba en la trail atrás con unos vientos echando el algodón para atrás. Y era cuando un friazo, y este muchachillo, ¿no? También era de Morelia. No, ¿sabes qué? Ya andaba con las orejas que ya se le rompían. Dice, yo no, yo me voy. Y no, pues él se fue. Y yo me quedé ahí. Y ya empecé a aprender todo. Este señor tenía tractores International, tenía Minneapolis, tenía otra clase de tractores, pero aprendí a manejarlos. Y empecé yo a trabajar ahí con él. Y luego después en el riego. Yo hacía el riego, yo aprendí el riego. A este señor, por eso me estuvo ahí, me retuvo ahí, porque yo manejaba 7 bombas de riego, yo solito, y era mucho terreno. Y un vecino del rancho ese tenía 8 bombas de riego y tenía 4 trabajadores con 2 camionetas haciendo el trabajo. Y era una bomba más de riego menos, este más. Entonces, pues yo le hacía, yo aprendí muy bien porque el secreto del riego es, en ese tiempo allá se hacía con diche, sueltan el agua, donde está la bomba, y entonces ya sube el agua, y con una loma, ¿sí? Entonces ponen unos tubos como eses, entonces va uno jalando el agua con cada tubo, y el secreto es calcular que todos los surcos lleven la misma cantidad de agua, porque si uno jala más que otra y lo deja uno ahí, de repente pues se jala y se baja el agua y después se sube y se va el agua por un solo surco. Y yo tenía muy bien aprendí muy bien a controlar el agua, y pues al otro lado tiene uno que ir a ver, y lo bonito es que salgan todos los surcos parejitos allá. Porque si no, pues tiene uno que ir a andar echando vueltas para allá, y un surco viene con más menos agua que otro, y luego hay que acuatar otro tubo acá para que salga el agua bien hasta el otro lado, bueno, y todo eso. Pero yo trabajé haciendo eso, regando con los tractores, aprovechando, haciendo surcos, disqueando. Y también tenía becerros, iba a haber becerros chiquitos de salto, ¿cuál? Y los llevaba y los engordábamos. Y pues tenía un... Cuando se acaba la pizca del... Cuando cortan del malo maíz, entonces quedan unos tronconcitos. Y hay un zacate también que siembran y lo cortan y luego lo meten en unos hoyos. Y pues está muy 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 hondo, y toda esa comida, que es como caña, ya como se pone como alcohol, como fermentado, pero todo eso con unos vientos le dábamos a los becerros, y eso y un polvito que les daban para alimentarlos, y después que estaban gordos los becerros ya venían y se los llevaban a vender. Y luego trabajé también pues haciendo las cercas con alambre, para dividir los lugares donde están los ganado. Y pues lo difícil es las esquinas, porque hay que poner un poste y luego después uno para acá. Tiene su secreto para que no se caigan las esquinas. Y todo eso también pues se necesita un equipo, unos guantes, unas carruchitas para jalar el alambre. Es del hambre después. Y anduve también haciendo eso.
Don Samuel, ¿alguna vez pensó en todo esto cuando estaba en México? ¿En el trabajo? ¿Qué fue lo que lo motivó a venirse a los Estados Unidos?
Pues me motivó pues ¿sabe qué es la necesidad? Primeramente la curiosidad. Porque yo oía del norte y oía de esto y del otro. Y un hermano se quiso venir para acá y lo cogieron acá venía con un pasaporte y con otro venían, y luego dijeron que pues que porque si venían a trabajar y los cogieron en mentira y los echaron para allá. No los dejaron pasar. Y llevaban, tenían pasaporte. Pero yo venía con una curiosidad nomás porque yo tenía pues un trabajo. Yo estaba envuelto en hacer fotos, retocar y todo eso, que es un trabajo muy diferente a andar en el campo. Y hacíamos retratos de bodas de 15 años y todo eso. Es un trabajo pues muy delicado, con unos lápices para retocar en la negativa, no sé si ustedes sabrán de eso. Es una lucecita que va por abajo y está uno retocando con lápices, quitando los barritos y las, pues haciendo bonitas a las muchachas. Es un trabajo muy, muy diferente al, pero más que todo fue curiosidad, pero también la necesidad. Como mi papá, pues, le digo, se murió mi tía, entonces mi papá estaba, pues, y después se enfermó. Entonces yo era ya cuando estaba en Friona, pues era el único sostén de la casa. Yo mandé a uno de mis hermanos a la universidad, y luego a la más chica la mandé al colegio para que estudiara de contadora, y ella trabajaba en un banco. Así que yo pues acabé de educar la familia, pero más que todo fue la necesidad. No, a veces no hay trabajo ya. Toda la gente hasta la fecha, la gente pues que tiene terrenos, pues tiene la posibilidad de sembrar y todo eso, pero nosotros nunca tuvimos ningún terreno, no, más que la casita donde vivíamos, y mi papá pues con su sueldo de maestro, y luego después se enfermó ya, no hubo más que pues a trabajar.
Entonces quiere decir que la necesidad de la familia fue la que influyó para que usted se viniera para acá.
Sí, antes que todo porque pues yo a los 19 años pues yo no, casi saliendo de la escuela, y pues estaba trabajando con mi cuñado y después en, como le digo, empecé a trabajar en la Pepsi. Ahí en la Pepsi Cola, pues pues teniendo todas las prestaciones, sí, tenía un buen sueldo y todo. Pero yo no sé si es el destino, ¿no? Porque como estaba entregando la Pepsi, y luego viene este señor y me da con ese papel, que era, se los andaba dando a todos los agraristas, a los campesinos que iban a venir para acá, para que hicieran un dinero y se ayudaran para sus tierras, para la familia, ¿no? Comprar algún ganado o algo. Sí. Pero yo me vine casi nada más por pura curiosidad, porque yo tenía el trabajo de la Pepsi-Cola.
Don Samuel, ¿cómo fue ese proceso de la contratación? Cuando ya recibió ese papel, ¿cuál fue el proceso que siguió usted? ¿Qué lo hicieron llenar? ¿Qué papeles llenó para cumplir con los requisitos para entrar en el programa Bracero? ¿Había un nombre especial que se le daba a los braceros al programa Bracero en México?
No, nomás braceros. Había una palabra que decían que remiso. Yo creo que entiendo que en ese tiempo no podía uno votar. Siendo bracero no podía uno votar en México. Así que yo desde los 19 años hasta que estaba yo aquí, que me hice ciudadano, nunca voté por ningún presidente o político en México. Hasta que hubo las elecciones de Vicente Fox, ya era ciudadano, entonces voté por primera vez por un presidente de México. Y desde luego, pues ya estaba yo aquí, así siendo ciudadano, pues ya estaba votando aquí por los presidentes de aquí, como es como Clinton, y pues como, ¿no? Según pues nosotros somos demócratas, ¿no? Pero ya era yo ciudadano y ya podía votar aquí y allá.
Entonces, ¿cuáles fueron los requisitos? Más o menos, ¿qué tuvo que llenar? ¿Qué lo hicieron llenar? ¿O solamente fue por medio de palabra?
No, cuando venía uno de allá, tenía uno que traer una cartilla del Ejército Militar de México. Uh-huh. Y para eso yo, cuando estaba en la escuela, iba a unos, había un colegio de estudiantes que era como colegio militar, y se llamaba el Pentatlón, y íbamos los domingos a marchar, y nos enseñaban a desarmar los mousers y a hacer todas las maniobras y todo eso, y le daban unas asistencias. De modo que cuando yo necesité venir para acá, pues yo tenía todo el libro lleno, y yo nomás fui allí se llamaba la 21 Zona Militar, pues era el cuartel de los soldados, a pedir una cartilla. Y como estaba este junto, esa parte de los estudiantes que estaban haciendo todos esos ejercicios, entonces tomaban en cuenta las asistencias, porque había otro programa de los que iban nomás los domingos a marchar, y esos iban al cuartel, no iban allá con los estudiantes. Y a mí me llenaron toda la cartilla y me dieron mi cartilla, y ya con eso fue con lo que necesité venir acá, lo que me pidieron pues en Irapuato.
¿Y le hablaron de su salario? ¿Cómo iba a ser el salario? ¿Cómo le iban a pagar?
No.
¿No le dijeron nada?
No dijeron de salario, no hablar nada. Íbamos a pues nomás a la... Y yo no sé si eso lo hacen porque pues como todos vienen para acá y saben que pues que va a ser una ventaja venir acá por la diferencia del cambio, pues viene uno y pues no importa qué sea lo demás o el sueldo o todo. No hablaron nada de sueldo.
Entonces, ¿qué le dijeron? ¿Qué le dijeron fueron los que lo contrataron o los del gobierno mexicano? ¿Nadie
no,
le
pues
dijo
vas
nada?
No, pues vas a Texas, vas a contratado. Yo ni sabía ni qué era lo que venía a hacer. Así que pues llegamos acá y después que nos fumigaron y que nos trajeron hasta de este lado de allá para Friona, entonces ya nos dijeron que íbamos al algodón. Y ya fue que conocí el algodón y ya nos dijeron, no sé, no me acuerdo cuánto pagaban por libra de algodón. A mí me pagaban por el promedio de lo que hicieran los demás, que pescaba más, porque era yo nomás estaba pesando. Pero ya después cuando empecé a trabajar con este señor, pues ya era otra, ya me pagaba por semana. Me pagaba $35 a la semana. Yo trabajaba como 10 horas diarias o más. Porque allí en el tiempo, cuando se viene la cosecha del trigo o del malo maíz, pues yo manejaba la trilladora, ¿no? Y ese desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche ya con luz. Y pues anda uno ahí subido y tiene una rampa así donde va cortando la... Y va, pues según la altura del trigo, pues va uno subiendo, bajando. Si está más chiquito el trigo, le baja uno para que agarre las espigas. Y con luz en la noche. Porque lo que pasa es cuando empiezan a cosechar el trigo, allá hay los toneros esos, y cuando viene eso, ya el trigo ya cuando está seco, te queda sin nada y los ranchos, lo suele todo. Así que empezaba uno a trabajar a las 7 de la mañana y a las 10 todavía andaba uno ahí. Y este señor me pagaba 35, pero después, como y le tocaba cada 6 meses ir a renovarme el contrato como bracero, entonces era hasta San Ángelo y tenía que ir hasta allá. Y ya estaba enfadado de ir cada 6 meses y dije, ¿sabes qué? Vete a México y trae tus papeles y ves a... Él tenía un amigo ahí en El Paso, en Ciudad Juárez, de este lado, dice, vas y ves a mi amigo y que te diga qué necesitas. Y yo pues me fui a Morelia, conseguí los papeles que tenía. Después lo que hice ahí en Ciudad Juárez, nada más conseguir una carta de... ¿Cómo era? De que era yo de ahí, residente o algo así. Uh-huh. Entonces ya cuando fui con el licenciado, pues ese, ya entregó los papeles y... No, pues yo estuve ahí como menos de un mes y ya me llamaron, ya me dieron mi mica. Y me dijo el de migración, pues ¿cómo es que tú arreglaste tan pronto? Y le dije, no, pues es que yo trabajo con este señor del rancho y él me ocupa para las cosechas y... Ya me, y luego me dijo el licenciado ese, pues el amigo de mi patrón, Dice, pues ya ahorita tienes tu mica, dice, ya ahorita si quieres, vete donde quieras. Dice, pero es mejor que vayas y le trabajes a este señor. Y ahí me estuve, yo trabajé desde 53 o 54 hasta 58. 57, entre 57 y 58. Que ya a fines de 58, ya, y ya casi 59, me vine aquí en al Valle de San Joaquín porque me fui a México. Yo estaba pues ya siempre cansadillo de andar en el campo, porque todos los días. Entonces yo vi, venían, llevaba unos braseros para quitar las hierbas, y yo los llevaba a donde tenía que hacer el trabajo, y ahí andaba como mayordomo. Uh-huh. Y entonces había un muchacho que se llamaba Esteban, de las Conchas, ¿cómo se llama ese estado? Enseguida de Michoacán, de Jalisco, Colima. Entonces le dije, ¿sabes qué, Esteban? Aprende todo lo que yo estoy haciendo porque tú te vas a quedar aquí en mi lugar. Y ya le dije al patrón, pues ¿sabe qué? Pues tengo que ir a México. Yo le dije, pues hay alguien, está enfermo y todo. Pero es que también ya estaba yo cansado de estar todos los días. Y luego pues no tenía nada, vivía en una trailita. Y no tenía agua ni nada. Me tenía que bañar en una tinita así. O si no, cuando andaba ya en el regando, pues en los tanques, ahí me bañaba y pues todo lleno de lodo. Y todos los días en el tiempo del verano, híjole, los moscos. Y me esperaba ahí, pues estaba el agua helada y esperaba que vinieran los moscos y tenía que meterme al agua. Sí, entonces yo me fui y le dije a mi patrón pues que me iba a ir a Morelia. Y no, ya me llevó al bus depot. Y ya estando ahí en el autobús, me empezó a llorar. Y dice, no, dice, Semio, dice, yo creo que tú no vas a venir. No vas a regresar. Yo también pues me puse triste, ¿no? Pero así fue que me fui, pero yo lo dejé a este muchacho Esteban con todo lo que yo sabía. Yo no me fui sin dejarle todo arreglado, porque era mucho trabajo, pero este muchacho aprendió y le dije, mira, ponte abusado, aquí te vas a quedar. Y yo no supe después cuánto duró, nos estuvimos escribiendo. El patrón tenía, en ese tiempo tenía pues a su esposa que se llamaba Marta, luego tenía Larry, y luego se llamaba una hija Marta y luego Michael. Después cuando ya me escribió, ahora después de más de 40 años, tenía creo que tuvo otros 3 o 4 más. Sí, pero nos llevamos muy bien con esa familia. Cuando estuve allí me llevaron al cine, aunque vivía pues ahí donde la traerita aquella, porque no tenía calefacción ni nada, y tenía nomás una parrillita, porque en el tiempo del frío, ese lugar ahí de Friona, yo no sé si le dirán Friona por el frío, pero es un frío allí, pero se congela. Y tenía una caja con huevos, yo no tenía refrigerador ahí ni nada, tenía unas manzanas y tenía ahí pues alguna comida. Y en tiempo cuando vino el frío, pues me levanté porque me estaba congelando, y se apagó la parrillita del calentador, y luego pues me salí, me vestí, y luego también el patrón vi que andaba allá, porque ya tienen usan el butane, un tanque donde lo usan para los tractores y también para la casa, pero la línea de la casa, como el butane se congela, pues no salía el gas, y andaba ya echándole unos costales ahí al tanque para con gasolina para que se descongelara el gas y poder tener. Y yo también pues acá vine una botellita que tenía ahí, echarle también, ya empecé pues con la estufita, y luego ya quería hacer comida, y luego pues empecé a coger los huevos, ya calenté el aceite en una cazuela, y pues no, los huevos congelados. Así que se imagina cómo estaba yo ahí, no, pues aventaba en la pared y Pues no, duros, eran puro hielo los huevos. Sí. Y las manzanas pues, también muy duras. Me la pasé pues allá con trabajitos que pues aguanta uno porque por la necesidad. Y luego yo pues todo lo que ganaba lo mandaba para mis papás. Yo era el único sostén de la familia. Y le voy a platicar otro, pues una anécdota, porque ya cuando estaba pues con mi green card, me fue a visitar un señor. Porque yo llevaba los braseros de ahí de alrededor cada domingo a la misa. Había una iglesita que hizo un padre canadiense y yo los llevaba a la misa y yo ayudaba. En ese tiempo todavía se ayudaba a la misa en latín y yo pues allá desde chico yo fui monaguillo y sabía la misa, ayudar a la misa en latín y pues yo le ayudaba al padre a ayudar a la misa y a la limosna. Pero lo que pues se fijaba más el padre, yo pues llevaba con mi caminatilla, llevaba a todos los braceros que vivían por ahí, los ranchos, los llevaba a misa. Y luego una vez me fue a decir el patrón, dice, oye Sammy, dice, ¿ya no quieres trabajar conmigo? Y dije, no, ¿por qué? Dice, pues ahí te ando buscando un hombre. Y dice, digo, pues ¿quién? Dice, pues es un hombre, un americano. Dice, con un carro nuevo. Ya, pues, ¿dónde está? No, bien. Yo no sé cómo dio el padre con el rancho porque me anduvo buscando por allá, fue a dar. Y ya fue y me dijo, pues ¿sabes qué? Ya vi pues que era el padre. Y dice, ¿sabes qué? Pues hablé con mis superiores y acordamos que te vamos a mandar al seminario. Y yo, híjole, pues estaba muy buena la oportunidad para haberme ido ya a estudiar, ¿no? Porque pues yo no tuve la oportunidad de estudiar. Y ya le dije, no, padre, ¿sabe qué? Yo creo que a lo mejor no tengo vocación, digo, pero la cosa es que yo soy el único sostén de la familia y pues todo lo que yo gano lo mando para allá. Y ya, ya después fue a decirme el patrón, ¿qué? ¿Quién eras? No, pues es el padre donde vamos a la misa todos los domingos. Y ya se calmó, y ya pensaba que me iba a ir a trabajar con otra persona. Y esa es una de las, pues, las veces que... yo pues no hablaba mucho inglés allá, fue la primera palabra que aprendí fue la de pipo. Le decía el patrón, pues ¿qué es pipo? Yo oía en el radio, ¿qué pipo? ¿Qué es este club? Y él decía, ¿qué es pipo? Dice, pues decía, él me decía, pues pipo, you pipo, ¿no? Pipo. Y luego yo ya que le decía a su esposa, le decía honey para allá y honey para acá. Y yo también le empecé a decir honey. Y decía, no, dice, es honey for me. Por eso en algunas cartas que nos mandamos ahora después ya de más de 40 años, porque yo le escribí. Y luego él me mandó una foto donde están en su aniversario. De 60 creo. Y yo también le mandé otra invitación cuando cumplimos 40 de casados. Y y ahí pone, cuando firma ya, pone el nombre de Marta, que lo pone ahí entre paréntesis, Hani. Sí. Sí, pero yo sabía pues que no aprendí mucho inglés allá. Acá lo vine a aprender un poco con él. Un tiempo que fui a la escuela de noche y unas otras palabras que he aprendido.
Don Samuel, volviendo otra vez poquito, regresándonos, ¿cómo fue el centro de recepción cuando lo recibieron por primera vez, donde tal vez los fumigaron? ¿Cómo era? Descríbanos ese lugar. ¿Cómo?
Pues eran unas oficinas ahí pegadas a la línea, pues a la división de Higo Paz y Piedras Negras. Y pues no lo se ve la diferencia. Pero nos recibieron con, pues por cierto que yo no se me olvida, que nos dieron sándwiches de pan pues con café y luego pues tenían café de la leche para de Connection, esos botellecitos, y uno lo ponía ahí. Yo no sé por qué me acuerdo de ese café tan sabroso que se me hacía, que es pues yo nunca había probado el café así con leche así tan buena, y se me hacía tan bueno el café. Y luego con los sándwiches, pues allá los sándwiches no se usaban. Pero nos trataron muy bien ahí, con excepción de cuando nos empezaron a desnudar, pues nos empezamos a desnudar y nos vieron por atrás y por delante y para ver si no estábamos enfermos y luego pues ahí va el polvo, el DDT, era DDT.
¿Y qué vacuna les pusieron?
No, no nos vacunaron. No, nomás teníamos, pues ya nos habían sacado rayos X, pero la vacuna no.
¿Le dieron una opción del empleo que quería, en lo que quería trabajar aquí?
No, no, pues nos traían nomás a, seguramente nomás al algodón. A eso íbamos para acá, para Friona. Todos los que íbamos para allá, no era opciones. Íbamos a, es decir, nadie preguntaba nada. Veníamos a trabajar y era todo. Así que pues cuál opción, nomás que pues.
¿Qué se les permitía tener como objetos personales?
Ah, pues no traíamos más que la pura ropa, pues cuáles objetos personales, ¿no?
Nada de eso. Pero usted no miraba si les quitaban algo a las
no,
otras personas.
No. No, nada. No, yo pues venía y digo, no era así nada. Cuando uno para era cuando le quitaban a los de México, iba uno con una camisa o una cosa y le quitaban a uno, no, pues esto. Lo malo era cuando iba uno para allá, no querían que llevaran nada.
Después que le dieron su permiso, ¿cuántos años duró con ese permiso como bracero?
Como, pues era una extensión de, se llamaba bracero como especial. Ya no era un bracero regular y ahora cuando lo renovamos el contrato cada 6 meses, pues ya era un, decían que especial, yo no sé qué era especial, no, pero era un papel. Oh, por cierto que cuando ya estaba con mi tarjeta, pues luego me registré al Selective Service y luego me mandaron, pues yo estaba físicamente muy bien, pues lo examinan todo. Y no, luego pues, los que ponen ahí listos para que se vayan a, no sé si en este tiempo haya sido el coreano, no sé qué sería en esos años. Serían los, cerca, no sé cuándo, en qué año fue la guerra de Corea. Pero me querían llevar, pero les dijo mi patrón que no, que él me necesitaba ahí en el rancho para la cosecha y todo lo que necesitaban ahí. Así que nunca fui. Pero yo tenía mi, yo no sé qué la hice, la tarjeta esa de Selective Service.
¿En cuántos lugares de trabajo trabajó en ese tiempo usted, durante el tiempo de los braceros? ¿Solamente en un rancho?
Nada más cuando fuimos al algodón, que era un lugar diferente de donde estaba el patrón que me contrató después. Porque cuando piscamos algodón, era un lugar. Después cuando me contrató este señor por una semana por el tractor a disquear allí, fue otro, y luego después ya este otro que me tuvo ahí hasta que me le fui. Sí.
¿Y cómo lo llevaron de ese lugar, del centro de contratación? ¿Cómo lo llevaron? ¿Cómo fue su medio de transporte? ¿Cómo los transportaron hasta ese lugar?
No, pues le digo, desde Piedras Negras, desde Eagle Pass hasta allá, en un tráiler de donde llevan al ganado, hasta Friona. Donde le digo que se voló la lona. Y después de allí, pues iban por uno, con dos carros de ellos, donde iba uno, donde querían que fueran a trabajar. Pero ya después de allí, cuando me dejó el último que trabajé con el tractor, este otro fue y me llevó al rancho y ya me quedé ahí. Ya vivía yo ahí.
Entonces, ¿quiere decir que el trailer donde los transportaron olía puro animal?
Pues no, yo no me acuerdo que haya olido animal, porque yo creo que esos, yo no sé, los, eran unos trailers, no valían a estiércol, pero era un trailer que estaba destapado, nomás era una lona, esos trailers largos, y un frío, pero bueno.
¿Y cuántos braceros iban con usted, más o menos?
Allí no le digo que iban como unos 100, que serían unos 150 ahí o más. No sé cuántos trailers serían los que iban para allá, pero donde íbamos iba lleno. Pero a la mitad se les bajó ahí mucha gente porque se iban muriendo de frío.
¿Y hizo amistades duraderas durante el tiempo de los que
estuvo trabajando? Sí, hice amistad con un viejito que se llamaba Ben Martínez. Era un señor de unos, yo pienso que ha de haber tenido unos 40 años, y tenía una pierna de plástico, que por aquí se la amarraba, y él iba pues, a ayudar a riego y a alguna cosa allá. Por cierto que una vez estaba allá y se atascó, porque estaba allá en el, pues como el barbecho lo hacen como así de hondo, yo creo que casi más de medio metro. Así que cuando se moja la tierra, pues se va uno hasta abajo. Y luego cuando andan regando, y este señor andaba allá con la pala y andaba, ¿no? Pues yo andaba allá lejos y ya que me hacía así, y ya fui con la camioneta, ya pues no estaba atascada, ya no se podía salir. Ya lo jalé yo, ya de la arriba de la camioneta lo jalé. Y oí como hice un ruido así. Y no, pues era que su pata se le había quedado ya atascada en el lodo, lo jalé, ya tuve que ir por la pata, por la pierna, pues. Pero ese señor, estuve ahí con él, iba ahí de vez en cuando. Y las amistades que hice nada más fue con mis patrones, y había un güerillo que tenía una moto Harley Davidson, y era un vecino, que él, ese muchacho iba a ver cómo le hacía yo para hacer yo solo todo el riego. Me decía, ¿cómo le haces? No, pues, ya con la práctica.
¿Y había ahí entre las personas que estaban trabajando, entre los braceros, había personas o hombres que no tuvieron documentos legales para trabajar?
No, allá todos los que estaban ahí eran braceros.
Eran braceros, sí. Entonces no sí. Se admitían no, personas ilegales.
No, ahí todos llevaban su...
¿Y alguna vez fueron las autoridades mexicanas para ver la calidad de trabajo que ustedes estaban haciendo?
Nunca fueron.
Nunca.
No. Y yo no sé, dicen... Pues yo ahora que estoy viendo, ahora he oído, ¿no?, que andan reclamando un dinero de los braceros, que les deben, que no sé qué, les guardaban un dinero a los braceros que después se los iban a dar, y yo no sé. Y yo tengo un cuñado que también anduvo por acá de bracero y dice que, pues ahí anduvo él, que les cobraron no sé qué, 10 o 15 dólares para ir a ver qué, y pues nunca le han dado nada, dice que en Mexicali, total que dicen que es un dinero que, pues el gobierno de México solo clavó, no sé qué pasó con ese dinero, pero pues yo no estoy muy interesado en andar reclamando. Si a lo mejor me debieran algo, pues sí iba a ser bastante, porque yo duré mucho allá trabajando. Uh-huh. No sé decir.
¿Y ahora la inmigración de Estados Unidos iba a revisarles?
Nunca había una persona de inmigración allá. Nunca. Y más allá, que está hasta el norte. Y menos en el campo, en los ranchos, ¿no? O sea, ya, ¿quién va a andar buscando gente? Sí. Lo que quieren es gente que trabaje.
Sí. ¿Sí?
Yo vine encontrando hasta que vine aquí en San Fernando en el 60. En el 60, ya cuando empecé a trabajar en la General Motors, vivía en un cuartito ahí en San Fernando. Y yo creo que yo conocí el Rubén, me ha reportado, un muchacho envidioso que trabajaba en la General Motors. Y una vez iba saliendo en la mañana de allí del cuartito, tenía mi carrillo estacionado ahí en un parking ahí de la Goodwill, y se me salieron dos ahí, que a ver tus papeles. Y yo pues me asusté, pues dije, ¿y estos qué? Y yo pues como no lo vi que eran algo de inmigración, tenía unas placas. Y ya les dije, pues a ver los tuyos, ya me enseñaron sus placas. No, ya sacan, me indican, ya se fueron muy desconsolados. Pero era la única vez que me han pedido aquí documentos. Y eso hace muchos años. Y ahora pues ya, ahora quién se preocupa por mí, ya estoy viejillo, ya, quién me interesa.
Oiga, don Samuel, ¿y cómo se comunicaba con su familia en México?
Por carta.
Por carta.
Sí, el patrón me... como se le hacía más fácil que yo mandara el dinero por cheque, abrí una cuenta ahí en el banco de Friona, ahí en Texas, y me dieron mi chequera. Así que yo cada 15 días yo les mandaba un cheque. Y estaba chistoso porque hasta ahora después, pero ahora ya no aceptan cheques personales ahí en México. Pero en ese tiempo, todos mis cheques allá los cambiaron. Y mucho tiempo ahí estuvieron, pues, y pues la familia estaba todo el tiempo esperanzada que llegara mi cheque, porque pues es difícil, la gente en México está mal económicamente. Ahorita parece que ya anda bien.
Sí. Oiga, ¿y qué tan a menudo pues miró a su familia? ¿Cuánto le tomó para volver a ver a su familia?
Yo fui, bueno, primero cuando fui a por mis documentos, y después me hace que fui otra vez por una semana, creo. Por cierto que me llevé un rifle de 22, que ya me lo querían quitar ahí. Más que lo desbaraté y lo puse ahí en una maletilla ahí. Pero fui nada más dos veces.
Dos veces, durante el tiempo que era bracero.
Sí.
Bueno, pues ahora vamos a pasar a su rutina diaria durante el tiempo que fue bracero y las condiciones de vida en las que vivía. ¿Cuántos días trabajaba la semana?
Pues los 7 días.
7 días.
Sí. Sí, cuando yo iba a misa ya dejaba yo puesta el agua, corriendo, ya después que venía de misa, pues órale, ponerme mis botas y a cambiar el agua y todo.
Descríbame un día normal de trabajo, de la mañana hasta en la noche.
Pues de la mañana, pues, si era cuestión de riego, estábamos hablando de riego, ¿no? Era ir a cambiar el agua y luego, pues todo el día era cuestión de, nomás venía, comía algo y freía un huevo, algo allí, y me seguía ir allá con el agua.
¿Entonces sí, comía en el campo?
No, iba a mi trailita y ahí hacía alguna cosa de comer, porque tenía la camioneta. Sí, no, para los... Es que el rancho estaba allí rodeado de todos los terrenos. Eran unos terrenos muy grandes, pero yo podía regresar a la trailita y hacer... Y prenderme la estufa y hacer algo de comer.
¿Qué era lo que usualmente hacía?
Pues regularmente huevos o bacon o una cosa así, con sándwiches, que casi a mí no me daba tiempo de andar haciendo tortillas, porque muchos hacían tortillas, pero yo que tortillas, yo no tenía tiempo para eso.
¿Y usted tenía que pagar por esos alimentos, por la comida que usted...
No, yo compraba todo.
¿Usted compraba todo?
Sí.
¿Y cuánto le cobraban de renta? ¿Había un
renta,
por vivir ahí?
No,
¿en la traila?
No, ahí no me cobraban nada.
¿De quién era la traila?
No, pues era del patrón.
¿Del patrón?
Sí.
Entonces él solamente les proporcionaba el lugar, la traila, y ustedes se encargaban de sus alimentos.
Sí, comida y todo, sí. Y una vez nos echamos unas gallinas porque llegó un muchacho que andaba con problemas allá, era amigo mío, y le dije al patrón, ¿sabes qué trae? ¿Qué es lo que traes a este muchacho? Y sí, lo trajo. Y era un hermano de un padre, de un sacerdote, que tenía una hermana que yo quería, ¿no? Y luego, pues, se llamaba Ofelia. Y le dije yo, pues, ¿sabes qué? Tráetelo. Y a mí me escribió ella porque decía que él había hecho algo allá con una muchacha allá, y los cuñados lo querían matar. Y dice, llévatelo porque aquí se lo van a echar. Entonces yo ya le dije al patrón, y luego, pues, como él tenía, en ese tiempo era fácil traer la gente para acá.
Sí.
Y le dio un papel, no sé cómo le arregló, trajo. Y estuvo ahí, pero este era mecánico, ese no le gustaba trabajar en el campo. Una vez fui y le echó agua ahí para que se levantara el patrón. Y una vez, pues, andábamos sin comida y fuimos en la noche donde estaban la galera, donde estaban las gallinas, y anduvimos buscando las gallinas. Y íbamos a donde está el exhaust de las bombas del agua, y ahí pues nomás poníamos la gallina ahí, ¿no? Pues quedaba sin plumas y todo, lista para cocinar. Y pues no dejaban ningún rastro de plumas. Y ya, pues, yo creo que nos echamos con unas 5, y luego fue el patrón que dice, ¿no has visto por ahí algún coyote? Y dice, parece que están perdiendo las gallinas. Y yo decía, no, pues no sé, a lo mejor por ahí. No, pero nunca supo. Y anoche estaba yo pensando de mandarle decir cuando le escriba, que nunca supo lo de las gallinas, porque preguntó por las gallinas que estaban perdiendo. Y pues nunca se dio cuenta, porque ahí en el exhaust, ahí se quedaban las gallinas pues peladas completamente, y no dejaba ningún rastro. Pero sí nos echamos y después este muchacho se fue. No aguantó ahí, este muchacho del hermano, pues, del padre. Pero teníamos unas anécdotas. El tiempo del frío para mí, de la nieve, era un gusto para mí, era una toda novedad. Andaba yo ahí con todo, porque se ponía todo blanco. Y hay veces que no podía uno ni abrir la puerta de tanta nieve que había. Estaba muy, muy duro ahí, el frío.
Entonces la trailita estaba acondicionada con todo, ¿verdad? Muebles o...
una camita ya nada más, una camita ya.
La estufa.
Una tinita así donde me bañaba y tenía que calentar el agua porque no.
¿Qué tan grande estaba?
La tienda, pues, apenas.
No,
del trailer.
La trailer, ¿qué tan grande estaba?
¿No viste la foto aquella? Sí, sí.
A ver, explíquenos más o menos. Había baño, había drenaje, el tamaño. ¿Era nada más para usted la trailita?
No más la trailita para mí. No, yo no tenía baño. No. Tenía que ir uno allá afuera. Sí. No había ninguna facilidad.
¿Qué tan grande estaba?
Serían unos 2.5 metros por 2 de ancho. Estas que están así nomás con unas ventanitas a los lados y una enfrente.
¿Y que le pagaban semanalmente o quincenalmente o mensualmente?
Pues ya después, cuando ya llegué con la... Ya después que me arregló la mica, ya de 35 yo le dije que quería ganar 50. Y dice, ¡ah! Y ya, pero todo el mundo me los pagó porque... Decía, no, pues ya.
Sí.
Y me pagaba 50 a la semana.
¿Y ahorraba dinero o todo lo mandaba para...?
Pues yo lo ponía en el banco y luego ya después de ahí mandaba a mis papás.
Y ahora, todos los braceros que estaban ahí, ¿ganaban lo mismo que usted?
No, pues yo después ya no supe de ellos porque, como le digo, cuando regresamos del cine con aquel otro muchacho, cuando llegamos ya no había nadie.
Pero digamos, durante el tiempo en que usted fue bracero, antes de que trabajara con ese patrón, ¿ganaban todos los mismos braceros, ganaban lo mismo o según el trabajo?
No, ganaban según lo que piscaran de algodón. Sí. Porque después llevaban algunos braceros ahí, cuando le digo que yo andaba como haciendo lo de mayordomo, porque yo los llevaba a donde querían que deshiervaran y eran como unos 5 y todos eran de Colima. Y pues yo les llevaba agua, les llevaba y los llevaba y los traía. Pero yo no me acuerdo cuánto les pagaban, yo creo que les pagaban por hora, por día. No me acuerdo cuánto les han de haber pagado en ese tiempo.
¿Y alguna vez hubo un retraso en el pago?
No.
¿O siempre estuvieron a tiempo?
No, a tiempo, sí. No, de eso nunca hubo problema de eso.
¿Y cómo era que les revisaban sus horas a ustedes? ¿Cómo era el proceso de trabajaste tantas horas o piscaste tanto?
Pues en mi caso no había horas.
No.
Yo trabajaba todas las horas que necesitaban para hacer el trabajo. Cuando andaba en el tractor, una vez se fueron a Sauticora a traer los becerros, ¿no? Los becerritos. Y me dijo, pues hay que hacer esto y todo. Y tenía un tractor, un Minneapolis que... Es un tractor muy fuerte para barbechar. Y le ponía un aditamento enfrente con dos rueditas y un disco chiquito así. Y tenía una bisagra. Y daba uno las primeras 3 vueltas alrededor del terreno, unos terrenos muy grandísimos. Y pues está así de hondo. Y ya después ponen el disquito ese. Y empiezan a mover el tractor, que camine, y ya va ahí, ya brinca uno del tractor y el tractor está solito. Así que el tractor trabajaba de noche y yo nomás cuando como a las 10 iba con el gas, le brincaba el tractor, lo paraba, le ponía el butane, lo llenaba, ya me bajaba, lo ponía otra vez, y otra vez lo dejaba caminando y ya brincaba y seguía. Y en el día, pues yo con otro tractor se barbechaba en otra parte. Así que, de esa vez como vinieron de Sato, eran 2 hermanos y el papá. Y luego el abuelito que llegaba ahí con su Cadillac a regresar ahí. Y llegó y todo estaba barbechado. Ya, casi lloró ahí porque estaba, dice, no creía. No podía creer que te había arrechado todos los terrenos.
Ahora vamos a hablar sobre los problemas que tuvo durante el tiempo que fue bracero. ¿Sí? ¿Alguna vez tuvo un problema en su trabajo, en el trabajo?
Nada más con un bracero que llevaron ahí. Era un señor de Zacatecas, no sé de dónde, muy grandote, y no quería hacer un trabajo y le dije yo que lo hiciera y no, y se enojó y me pegó con un 2x4 por aquí así, y no, pues yo me enojé y le dije al patrón, ¿sabes qué? O él o yo, y lo llevó pues allá donde estaban, donde traían los braceros. Uh-huh. Y se fue, ese fue el único problema que tuve.
Y en casos de enfermedad, así como ese golpe que le dieron, en casos de enfermedad, ¿qué era lo que hacían los?
Pues nunca tuve, pues yo nunca me enfermé cuando estuve allá. Y ¿sabe qué? Nunca cuando estaba uno así, como ahora acá yendo en la moto, cuando estaba yo ahí, pues yo tenía pressure que atender porque nunca me enfermaba con tanto, yo tengo 11 hijos de familia, así que pues. No se puede enfermar cuando está uno, va enfermo o no, sí. Enfermo ya.
¿Pero qué hacía? ¿Usted se daba cuenta qué se hacía en caso de que uno de sus compañeros braceros se enfermaba? ¿Qué era lo que regularmente hacía?
Pues ¿sabe qué? Es que yo no estuve con nadie.
¿O sea, no?
Estuve solo ahí en mi faelita. No, con excepción del de la vez que llevaron a ese muchacho ahí, uh-huh. O ese señor. Y pues yo estaba todo el tiempo solo.
¿Y las quejas? ¿O había quejas de gente que se quejaban por el trato?
No, el problema, tuve un problema porque, como le digo, mi patrón me llevaba al cine con la familia y todo. Y ya después cuando yo empecé, porque compré una camionetilla viejilla ahí y me iba al pueblo. Y luego andaba caminando por la calle y otros jóvenes de mi edad me decían cosas como, pues me han de haber dicho wet pack o alguna otra cosa, pero como yo entendía, nunca les hice caso. Porque siempre en ese tiempo había pues mucho racismo. Pero racismo y todo, allá cuando a alguien le sirve, ahí lo tienen. Este patrón nunca me dejó ir. Y como le digo ahora, después de 40 años, que pues más de 40 años, que para que me escriba y todo eso, porque seguramente se ha de ver disgustado cuando yo me fui. Porque me siguió escribiendo. Pero yo nunca le dije que me había venido para acá por cambiar de trabajo. Yo me vine para acá, para California, porque cuando estaba en Morelia, una tía ya viejita tuvo necesidad de venirse aquí a San Fernando y quería que alguien lo acompañara. Y yo me vine a acompañarlo. Y ya fue que, pues, tocó la suerte que el yerno de ella se trabajaba en la línea de motos y se quedó ahí y me llevó a trabajar a pedir trabajo a Jen y ahí me quedé hasta la fecha, hasta que me retiré.
Y usted personalmente, volviendo otra vez a lo de la discriminación y el racismo, ¿personalmente la experimentó o casos que haya escuchado usted sobre eso? ¿De qué manera se experimentaba?
Yo, ¿sabe qué? Hasta la fecha, yo creo que la discriminación se la gana uno. Se la ganan, yo creo que los cholos, todos los gangsters, todos los pandilleros, toda la gente esa, y que no trabaja, los que están en welfare. Y aquí yo nunca he experimentado todas las personas que he negociado yo, que he tratado. Me han tratado muy bien. Yo tengo dos amigos americanos que me han tratado. Tengo un amigo que tiene más de, híjole, desde los 60, todavía no me casaba y desde entonces lo conozco, así que yo creo que lo conozco más de 50 años y todavía va a la casa.
¿Aún dentro de ese tiempo de los braceros?
No, y ahora después le digo yo que no he experimentado.
No he experimentado.
Discriminación, nomás con excepción de esa vez que a veces me decían alguno, pero como le digo, ese güerillo, ese americano que era vecino ahí del rancho, muy bien que me trataba a mí, me quería andar enseñando la moto y todo. Todo el tiempo los vecinos hablaban bien de mí y todo. Y yo creo que por algo me arregló mi green card de bracero a residente. No experimenté yo discriminación. Digo, la discriminación sería cuando lo fumigaron ahí con DDT a uno, pero pues a mí no se me hizo nada. Pues yo decía, bueno, pues a lo mejor alguien tiene piojos o tiene alguien con algo que contagie a los demás, pero era todo.
Ahora, durante los tiempos de que fue bracero, aún antes de que fuera contratado por el patrón este, que ya se quedó permanente aquí, ¿qué hacía en sus días de descanso? Ya dijo que no había de descanso, pero ¿qué hacía? ¿Cuáles eran sus pasatiempos?
Oh, leía mucho la Reader Digest. Tenía suscripción de Reader Digest en español y leía mucho.
¿Pero usted era libre de ir a donde quería?
Sí, pero sí podía. Mientras yo intento tiempo de riego, mientras todo estuviera controlado del riego, pues podía darme el tiempo de ir y venir, pero yo sabía que en cierto tiempo ya el agua tenía que cambiarse y tenía que hacerse el trabajo, así que pues era cuestión mía de darme el tiempo.
¿Le gustaba escuchar música?
Sí, pero pues allá pura música de country.
Y, ¿no había música en español?
Sí había de Sonora. Pura música norteña. Y pues no, a mí casi no me gustaba la música norteña.
¿Dónde se encontraba? ¿Era la ciudad, el pueblo donde vivía o tenía que... había un pueblo vecino ahí? ¿Cuánto, a qué tantos, qué tan lejos estaba?
Del rancho al pueblito de Friona eran como unas... unos 15 kilómetros, 20 kilómetros. Estaba cerquita.
¿Y cómo se llamaba la iglesia? Ese era uno de sus pasatiempos.
Fíjese que no me acuerdo de la iglesia porque el padre la hizo. Allí primero no había iglesia, la hizo porque, yo no sé, yo creo que era el carpintero, porque yo lo vi hacer la iglesia desde que, y era una capillita chiquita, no me acuerdo qué nombre era la iglesia.
Como mexicano usted tenemos las costumbres de la Semana Santa y Navidad, ¿cómo la celebraba usted?
Pues allá no, fíjese que no, porque pues sí éramos, teníamos suerte de ir los domingos a la misa. Entre semana y yo creo que allá el único día que no trabajaba uno era el Thanksgiving, que le digo como esa vez que me fue a bajar del tractor el señor este. Uh-huh. Y el, pues yo creo que el 4 de julio. Los demás días era puro trabajo todos los días.
Entonces, ni el 16 de septiembre, ni el 5
no, ya
de
no
supe mayo.
No, ya no supe nada de fiestas de septiembre, ni nada, de nada. Allá fue, por eso, pues yo extrañaba, yo me preguntaba, bueno, pues yo nunca he votado como ciudadano por ningún presidente de México. Y una vez pregunté, no, dice, pues tú eres remiso, no puedes votar. ¿Qué remiso? Pues sabe qué sería eso. Hasta ahora después que ya fui a Tijuana a votar por primero por Fox y luego ahora por Felipe Calderón. Que ahora andan allá, pobres de Morelia, también andan matando gente en Morelia. ¿Sí oyó de eso, no?
Sí.
Morelia, dos granadas ahí. Está el monito Morelia.
Ahora, don Samuel, vamos a hablar de su vida después. De que fue bracero. Cuando regresó a México, terminó con el contrato de trabajar como bracero, ¿verdad? Y ya regresó
sí.
Como residente a trabajar acá en los Estados Unidos.
Sí,
ya no regresó a vivir.
Sí, yo regresé, cuando me fui a México ya, cuando le digo que el patrón lloró ahí en el Bus Depot, uh-huh. Pues yo me fui para allá, ya tenía mi tarjeta. Y luego cuando vine a acompañar a mi tía acá, pues me vine a acompañar porque tenía mi tarjeta y ya me quedé aquí como empecé a trabajar en la vida del otro, pues ya me quedé aquí. Así que pues desde entonces ya yo me escribía y iba y venía a Morelia y ya pues después nos escribíamos con mi esposa cuando ni nunca me casé ni con Ofelia ni con Teresa. Me vine casando con una muchacha ahí cerquita de la casa.
¿En México?
Que, sí, en Morelia.
En Morelia.
Que mi papá quería mucho. Y hasta la fecha, pues, es una buena mujer, mi esposa.
Entonces, regresó de aquí, ya con su mica.
Sí.
Y se casó.
No, pues, estuve en...
¿Cuánto tiempo duró en México?
No, en México no duré mucho. Me vine un tiempo a Juárez. Y estuve trabajando... Por cierto, que ahí se me acabaron los centavos, ya después con la mica. Y no tenía ni para comer allá en Juárez, en Juárez. Entonces me estuve con un muchacho ahí que tenía, arreglaba coolers y esa cosa, ¿no? Y ya me daba no tenía para comer, se me acabó el dinero. Una Pepsi y dos flautas y ya, para todo el día. Y después me conseguí un trabajo con unas personas que estaban yendo a las cruces de poner drywall. Entonces ahí sí me estaba viendo bien y venía y venía, iba y venía, porque no tenía mi mica. Y ya después yo era el que pagaba las flautas. Y ya después pues me querían contratar para que viniera con unas señoras que venían a trabajar como sirvientas que a Hollywood. Y según eso yo también iba a venir acá a trabajar con un artista. Y no, pues nada, por ahí dejé a todas las viejitas ahí en Beverly Hills y todo, y hasta que me mandaron hasta San Joaquín y vine a caer a otro rancho. Estuve trabajando en Corcoran, ahí estuve 6 meses ahí en el Valle de San Joaquín, 6 meses con un ranchero, piscando ajonjolí con una máquina, y pues piscando algodón con una máquina también, y me enfermé del ese Valley Fever. Por cierto que traigo una cicatriz aquí porque me sacaron una bolita así que creían que era cáncer. Y después cuando trabajaban ahí en el motor me sacaron una RX y dijeron que era que Valley Fever, ¿sabe qué? No sé qué, me operaron. Y nomás duré 6 meses, me fui a Morelia y después fue cuando vine a traer a la tía y ya me quedé aquí. Pero ya aquí, cuando estaba aquí, pues nos íbamos a... Me escribía con mi esposa.
¿Se ya vino casado?
No. Bueno, sí, me estuve escribiendo y ya después me fui y me casé por lo civil hasta que no agarró mi esposa el pasaporte. Y entonces fui otra vez y nos casamos por la iglesia y me la traje. Así que todos ellos aquí son, los 11 son nacidos aquí.
¿Cuánto tiempo después, perdón?
Sí, pero los 11 son graduados de la universidad, todos. 6 de USC y ahora ella también, que va de la base de las 7, que se recibe con su doctorado de educación. Pero todos los demás, uno de aquí de Thousand Oaks, de Cal Lutheran, 3 de CSUN y los demás de USC. Mm-hmm. Me ayudó Dios y le mandé una foto a mi ex patrón de Texas, de todos los hijos.
¿Cuánto tiempo después se hizo ciudadano?
Pasó un tiempo porque mi papá una vez me había dicho, no, ese nunca te hagas ciudadano, hijo. Y pues no, yo diciendo, no, pues es pura conveniencia, me tengo que hacer ciudadano. Pues, de todo modo no me va a cambiar ni la color de mi piel ni nada. Solo vi la conveniencia y nos hicimos ciudadanos en, pues hará unos 15 años yo creo. Nacimos ciudadanos. Pero yo, hasta una vez que fui a un intercambio cultural a Morelia con unos estudiantes de USC y iba como, pues ahí con el director del doctor Amaya y de USC, y fuimos a la capital, a Morelia, al volcán de Michoacán, y pues estuvimos allá. Que también tuviste y pues estuvimos ahí muy muy, nos pasamos una Navidad y un Año Nuevo, ¿verdad?
Sí.
En, ¿cómo se llama? Peribán.
Sí.
Don Samuel, pues ya vamos a llegar al final de esta entrevista, pero vamos a cerrarlo con unas reflexiones.
Sí.
¿Sí? ¿Qué significa el término bracero para usted?
Pues bracero viene de brazo, porque es como ayudante, para ayudar a un yo creo que es, aportamos una gran, hasta la fecha aportamos todavía a este país con trabajos de ilegales o no legales, aportamos mucho a la industria del campo, de todos los rancheros que ahorita pues tienen problemas porque no hay trabajos, no hay gente que trabaje en el campo. Yo creo que son bracero, es de brazo, que es una ayuda que en el tiempo de la guerra, yo creo que Estados Unidos, nos cooperamos mucho con Estados Unidos. México ha cooperado, ha sido buen vecino, nomás que siempre ha habido diferencias, ¿no? por la economía. Pero bracero es, para mí es una persona que para muchos yo creo que lo menosprecian a uno, pero para mí Bracero es una persona que dio su trabajo y que tiene mucha dignidad y que tiene mucho, debe tener mucho respeto a la gente por un Bracero.
¿Cómo se siente usted que lo llamen Bracero?
No, a mí no me. Por cierto que había un americano. Y yo tengo una troquita desde entonces, desde 64, 65, una Chevy. Ya está toda despintada, pero ahí la traigo todavía. Y esa, pues con esa hacía jardines. No nomás trabajaba en la llena de motos, sino hacía jardines para ayudar, pues tener más dinero para la educación. Y una vez me dijo, oye, dice, pues ¿dónde cogiste esa camioneta? Te la encontraste en el fondo del río, porque está toda mojosa. Y él era el único que me decía, ¡hey, yo Bracero! Y a mí nunca me ofendía porque fui Bracero y no me ofende a mí ese término.
Entonces, en términos generales, ¿sus experiencias fueron más positivas que negativas?
Sí. Pues el destino de digo yo, lo que cada quien se gana su destino, ¿no? Yo el destino me llevó allá y por ser una persona trabajadora que todo el tiempo cumplía con mi deber, haciendo todo lo mejor que podía, si no, pues no tenía ninguna mica ni me viera yo tenido que quedar aquí con un, posiblemente me hubiera o hubiera estado yo ilegal. Porque yo de Bracero pasé a ser residente y luego de residente pasé a ser ciudadano. Así que yo, para mí, que una persona se gana su destino como con su comportamiento. Como le digo, no he tenido problemas con la discriminación porque todos los amistades o los amigos que he tenido me han respetado y yo he respetado a toda la gente. Así que pues hasta la fecha. No tiene problemas con nadie.
¿El haber sido braceros cambió su vida? ¿Bracero cambió su vida?
Pues sí, porque al ayudarme, al haber obtenido esa tarjeta verde y haber dejado dejó una marca de un buen trabajador en Friona, que me gané el respeto de mi patrón y que por eso me arregló y que pues me ayudó a que viniera para acá y que también aquí con el trabajo que tenía aquí logré yo no nomás tener hijos, así como muchos que tienen y los dejan ahí, sino que tenerlos y educarlos y pues Dios me dio la oportunidad de educarlos y pues yo para mí que me siento orgulloso de lo que terminé o estoy por terminar de hacer. Ahora sigo con los nietos ayudándoles ahí en lo que puedo, pues como ahora fui a ver a unas nietecitas que iban allá a la iglesia a tener para recibir a los abuelitos y abuelitas, que les iban a dar las gracias por no sé qué tanto y les cantaron y les dieron las gracias y todo, ya nos llamaron enfrente de la iglesia y nos dieron ahí las gracias y pues estoy ahí, pues ahí tenemos ahorita 6 nietos ahí en la casa, así que pues seguimos ayudando y seguimos cooperando para que haya más latinos que se eduquen, que sean educados, que terminen, no Yo soy el enemigo de ver a tanta gente que tiene los peores trabajos. Como ver en todo el tramo de allá pasando por Fillmore o por este lado acá, ver toda nuestra gente trabajando en el campo. Y qué bueno que uno que otro hijo de trabajadores del campo ya se está educando. Pero seguimos con los peores trabajos. Pero Bracero para mí es una persona que debe tener mucho, se le debe tener mucho respeto, porque aparte de que ayudó, como en ese tiempo, el término Bracero en el tiempo de la guerra, pues fue una gran ayuda para Estados Unidos, porque todas las demás personas andaban en la guerra.
Pues don Samuel, le queremos agradecer su tiempo a usted y a su familia.
Pues gracias a ustedes por escucharme, pues mi vida es un... Yo creo que pudiera hacer una película, porque sé tantas cosas. Como una vez le dije a mi patrón, cuando todavía no hablaba inglés, andaba en los corrales allí, tratando de mover unos becerros allí, pues había mucho estiércol y había llovido y estaba mojado allí. Y le dije, hey you boss, you full of shit. Pero yo le dije con otros términos. Yo le dije que estaba lleno de estiércol. Yo no sabía que estiércol se podía decir de otro modo. Manure es diferente que caca, ¿no? Pero ese es el... Muchas anécdotas que a lo mejor si hubiera más tiempo podía contarlas, pero...
Bueno, pues muchísimas gracias.
Para servirle.
Y pues ahora que estamos haciendo este gran proyecto de esta universidad, ¿verdad? Para recordar mucha historia.
Sí.
Que se ha quedado en el pasado, y pues que necesitamos gente como usted para que las nuevas generaciones sigan creyendo en el poder, ¿verdad? De la educación.
Sí,
y en el poder del esfuerzo de los que vinieron atrás y que ahora nosotros estamos gozando de sus frutos.
Pues mire, yo soy ex bracero, pero la mayoría de mis hijos son unos excelentes maestros y están educando a más latinos y a más gente de la de nosotros, porque hay muchos güeros que no quieren educar a los latinos. No tienen paciencia, dicen ese es un tonto, ese es esto, lo otro. Y casi la mayoría de mis hijos son maestros. Así que pues por ese lado estoy orgulloso que de bracero andar allá todos los días con 10 horas y lleno de ese polvito que hay, joder, pica ese trigo, bajándose de la trilladora, todo sordo y todo. Pero sabe que nunca pensé en el cansancio, nunca pensé en nada. Yo nomás trabajaba y sería. Yo creo que toda la gente que hace lo que tiene que hacer va a tener éxito. Como me dicen luego, pues ¿cuál es el secreto para educar a sus hijos? ¿O cómo le hizo? Pues uno hace lo que tiene que hacer ya como papá. Trabajar, ir a ver a los estudiantes, a los maestros, y eso no es ningún secreto. Lo malo es que la gente que no tiene éxito es que no hace lo que tiene que hacer. Anda de borracho, anda con mujeres, anda ahí. Por eso, pero la prueba de lo que dicen, que uno ve el éxito de alguien y dice, bueno, pues algo ha de haber hecho bien. Y yo digo que a lo mejor yo hice algo bien con mis hijos. Y ahorita pues me acaban de operar, me hicieron 3 bypass el mes, ¿qué? ¿Julio?
Julio.
Y andaba por ahí, así, posando ya para entregar el equipo, pero aquí ando todavía.
Pues muchísimas gracias.
Para servirle, si quieren, yo no sé si puedan conectarse con...